Está con nosotros el doctor Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. Ministro, muchas gracias por amanecer con la FM. Buenos días.
Gracias, me alegra saludarlos a todos y a sus oyentes, por supuesto.
Ministro, un balance de lo que ocurrió ayer, las elecciones presidenciales menos violenta en la historia reciente.
Pues sí, Luis Carlos, yo creo que esta es una noticia muy buena para el país y una consecuencia tangible, primero de la paz, de lo que la paz trae a territorios donde la gente antes nunca podía pensar en votar tranquilamente. Es lo mismo en los centros urbanos, donde la gente ve que el país transcurre con tranquilidad. Y en segundo lugar, a una labor abnegada y muy exitosa de nuestros soldados y nuestros policías, hasta el punto en que pues tuvimos cero acciones contra el debate en materia de orden público y los incidentes de violencia pasaron, estaba viendo aquí yo las cifras, de 438 en hace 20 años, 438 eventos violentos que se bajaron hoy a 12 ayer. Es decir, una reducción de más del 90%. Eso para los jóvenes es muy importante que lo recuerden, que no crean que esta normalidad que vieron ayer ha sido así siempre, que nos la hemos ganado los colombianos con mucho sacrificio. Afortunadamente tuvimos unas elecciones tan tranquilas y tan transparentes como usted lo ha señalado.
Ministro, cuando uno ve el mapa de las elecciones presidenciales, de los resultados de ayer, se da cuenta que las zonas más afectadas por los golpes de orden público, Nariño, Chocó, Baupés, pues son departamentos que terminaron votando por Gustavo Petro. ¿Eso qué interpretación puede tener desde el Ministerio de Defensa? Yo le puedo dar una y usted me dice si esta es correcta o no. Y es que la gente en los lugares más afectados por el conflicto y por la situación de orden pública, e incluso por el narcotráfico, no está de acuerdo de la manera en que el establecimiento está llevando las cosas.
O que se aferran a quien garantice que se mantendrá el proceso de paz, puede ser la otra interpretación, pero en todo caso lo que sí queda claro es que ese mapa coincide muy bien con lo que tenemos residual en materia de violencia y de inseguridad. Tenemos unas operaciones muy muy grandes para recuperar la tranquilidad de esos territorios, en esos sitios, en el sur del país, en la frontera con Ecuador, en el Catatumbo, en el Urabá y el Bajo Cauca, y sobre la ribera del Pacífico. Eso puede ser también un mensaje de que es necesario seguir luchando por la paz en esos territorios, a través de la acción de la fuerza pública y en el futuro, ojalá con el ELN, en una negociación ya final.
Ministro, ¿cómo se desarrollaron las elecciones en las dos regiones que tal vez tienen más dificultad o que tuvieron en los últimos días más dificultad de orden público? Departamento de Nariño, pues es pues conocida la presencia de Guacho en la zona y las operaciones que adelantan las fuerzas militares en esa región. Y en norte de Santander, en la región del Catatumbo, donde se conoce también del enfrentamiento entre el EPL o los Pelusos y el ELN. En esas dos regiones, ¿cómo puede describir usted lo que ocurrió en la jornada electoral de ayer, ministro?
No, yo creo que hubo normalidad. Yo podría decir esa palabra con toda tranquilidad, porque hay que compararlo con lo que ha tenido tradicionalmente ese par de zonas en materia de tranquilidad durante los debates electorales. La presencia muy importante de la fuerza pública en Nariño logró que hubiera una tranquilidad no solo en la violencia y en la falta de miedo de las gentes, sino en que las mesas funcionaron todas por primera vez, los materiales electorales llegaron a tiempo a todos los municipios y veredas, tanto en Nariño como en el Catatumbo. Y hubo escaramuzas ya determinada la jornada, pero nada que afectara aún levemente el transcurso muy tranquilo en estas dos zonas de la jornada electoral. Allí se mantienen unas operaciones masivas y exitosas, como ustedes bien lo saben, especialmente contra los grados residuales, el ELN, los Pelusos y el Clan del Golfo.
Señor ministro, ¿cuáles son los retos para el nuevo presidente en el tema del aumento de los cultivos de coca? ¿Cómo se le entrega al país a este nuevo gobierno?
Pues yo he dicho que el nuevo gobierno va a tener a su disposición este plan que hemos acordado con los Estados Unidos a 5 años para poder reducir a la mitad las hectáreas de coca que se tienen a diciembre del 2017, es decir, bajar de 180 mil hectáreas a 90 mil esos cultivos, solamente contando con la erradicación. Si hacemos más en sustitución, si se hace más con nuevas tecnologías, pues se puede acortar ese plazo o disminuir el número de hectáreas. Ese es un documento que se presentó la semana pasada, que yo espero poder entregar al equipo de gobierno del nuevo presidente electo con las instrucciones del presidente Santos apenas ellos lo dispongan. Pero esa es una hoja de ruta que yo creo que es necesaria para el próximo gobierno. Incluso si quieren hacer cosas adicionales o intentar nuevos caminos, que no suspendan nada, sino que haya unas vías caminando para la erradicación de cultivos ilícitos de común acuerdo y de consenso con los Estados Unidos.
Ministro, la desertificación de Colombia, con los números que vimos de hectáreas de cultivos que usted nos presentó, ¿usted la ve más cerca o la ve más lejos?
No, yo creo que sería absolutamente injusto con Colombia una desertificación. Entre otras cosas, yo lo he dicho más coloquialmente, si nos equivocamos los dos, porque los planes que se han hecho en esta materia son de la mano de los Estados Unidos, con plena concertación con ellos, que van esas digamos, decisiones conjuntas gruesas de política, desde la creación de los comandos estratégicos operacionales, de los 4, hasta la cooperación en el Pacífico con México y los Estados Unidos, pasando por interdicción, pasando por erradicación forzosa muy exitosa, porque es que hemos hecho 53 mil hectáreas el año pasado y 22 mil cerramos ayer, día de elecciones, 22 mil hemos hecho en el año 18, con lo cual esperamos otra vez cumplir la meta que nos habíamos fijado. Eso es claro que tenemos una asunción, hemos presumido que hay aumento de las cifras de hectáreas, pero los datos ya oficiales no los sabremos hasta que Naciones Unidas publique esos datos, no el Departamento de Estado, sino Naciones Unidas.
Pero, ministro, las cifras se triplicaron, mucho, las hectáreas se triplicaron, entonces no se puede decir que se cumplió la meta si las cosas no andan bien, y por otro lado, Estados Unidos no quería dejar de fumigar, por tanto, no se puede decir que Colombia ha estado en la mano en este sentido con Estados Unidos.
Y ministro, le adiciono a lo que dice Cristina, se triplicaron del 2014 a la fecha, es decir, durante el proceso de paz había una cantidad de
45.000 a 180.000 hectáreas.
Y hoy tenemos 180.000 hectáreas.
Sí, pero Cristina estaba en el gobierno cuando subimos de 45.000 a 100.000. Eso era del 13 al 15. Ahí estábamos haciendo fumigación aérea. Y ese fue la gran multiplicación de las hectáreas que tomó una dinámica que todavía no pudimos parar aparentemente hasta el año, hasta diciembre del 17. Entonces, aquí lo que estamos es desatrasándonos de una zona gris que hubo allí, de cierta inacción, donde recuperamos terreno en el año 17, vamos bien en el año 18. Es decir, entre 17 y 18, Cristina, vamos a hacer 120 mil hectáreas de erradicación. ¿Que eso no es suficiente? Es cierto, porque necesitamos ese horizonte de 5 años con los Estados Unidos, erradicando 70 mil hectáreas como mínimo por año. Y yo repito, independientemente de la decisión de la Corte Constitucional y de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de aspersión aérea con aviones tripulados, los planes de narcotráfico para luchar contra cultivos ilícitos, interdicción, laboratorios, etcétera, son construidos de la mano de los Estados Unidos.
Ministro, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Que tenga buen día.
A ustedes muchas gracias. Buen día.